Usted está escuchando la traducción de una prédica impartida por Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta prédica se titula Gracia Irresistible y está basada en las escrituras que se encuentran en Juan, capítulo 6, verso 41 al 47. Buenas noches, si puede por favor ver Juan, capítulo 6, verso 41, y vamos a leer hasta el verso 47. Por eso los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Vamos al Señor juntos en oración. Padre en el cielo, nosotros clamamos tu nombre esta noche porque sabemos que tú eres y que tú recompensas a aquellos que te buscan diligentemente. Nosotros sabemos, Señor, que no solamente nos has invitado al trono de la gracia en oración, sino que nos has dado el mandamiento de hacerlo, y sabemos que nos escuchas y que nos otorgas todas las cosas que te pedimos de acuerdo al nombre de tu Hijo. De hecho, lo que pedimos en su nombre ya lo tenemos. Así que, Señor, venimos a ti esta noche confiados de que tú estás dispuesto a bendecirnos en la predicación y la enseñanza de tu palabra. Pedimos que tomes tu palabra en tu mano y trates con nuestros corazones de una manera en que sepamos de que esta noche nos hemos encontrado con el Dios viviente y que tu gente haya sido edificada. Y nuestro deseo y nuestra oración, Señor, es que aún si hay alguien aquí que no te conozca, que ellos encuentren salvación esta noche. Señor, confiamos en ti, dependemos de ti y te necesitamos esta hora. Así que pedimos tu bendición, obra en mí, mientras que yo pienso y hablo. Ayúdame a pensar claramente y a comunicar claramente. Y obra, Señor, en nosotros mientras escuchamos, fortaleciéndonos en nuestro hombre interior para que podamos entender las cosas que tú has revelado en tu santa palabra. Te pedimos esto esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahora hemos hablado acerca de la depravación total. Hablamos acerca de la elección incondicional, y esta mañana hablamos acerca de la perseverancia de los santos. Hablamos acerca del hecho de que en el Nuevo Testamento tenemos promesas de Dios concernientes a la seguridad de su pueblo. También tenemos advertencias de Dios de que la gente de Dios debe de perseverar en fe hasta el final. Y hablamos acerca como esos dos tipos de pasajes, los pasajes de la promesa y los pasajes de la advertencia, no tienen que ser divorciados uno del otro, sino que funcionan juntos. Es cierto que nadie escogido por Dios para la salvación va a perecer, es cierto. Que todos los que han venido a Cristo para recibir vida van a ser salvos hasta el final. Pero también es cierto decir que nosotros debemos de perseverar hasta el final para poder ser salvos. Y cuando Dios nos advierte de que si nos volvemos apóstatas vamos a perdernos para siempre, eso es cierto, pero en las vidas de aquellos que son elegidos, esas advertencias sirven como el medio de Dios para mantenernos en la fe. Así que la gente elegida, la gente salvada, escuchan esas advertencias y las obedecen. Así que la seguridad del creyente está siendo enseñada claramente en las Escrituras, pero al mismo tiempo el Señor nos preserva por su poder en la fe a través de sus advertencias que son usadas por el Espíritu Santo para mantenernos caminando con Jesús. Y esta noche venimos a otro elemento al que también se refieren como las doctrinas de la gracia, y esa es la gracia irresistible o un llamado efectivo. Pero El llamado efectivo es como un subtópico bajo el tópico más grande que se llama la gracia irresistible. Así que quiero enseñar esta noche bajo ese título, la gracia irresistible. Solamente la pronunciación de esta frase puede ser algo que confunda. Gracia irresistible. ¿Qué significa eso? Ha sido mal interpretada por algunos, yo creo que en algunos casos, mal interpretada a propósito, mal interpretada irresponsablemente, porque lo que ellos hacen es que ellos arman un hombre de paja, como ellos quieren luchar contra las doctrinas de la gracia, cuando quieren negar la soberanía de Dios y la salvación, ellos arman un hombre de paja que luego destruyen y luego declaran victoria. Y así es como lo hacen. Dicen, escucha, si tú crees en la gracia irresistible, tú crees que Dios fuerza a las personas en contra de su voluntad para traerlos a Jesús para que reciban salvación. Dios fuerza a los hombres para ser salvos. Y nosotros no creemos que eso es cierto. No creemos que la Biblia enseña que Dios fuerza a los hombres para ser salvos. Así que si usted cree en la gracia irresistible, eso es lo que usted cree, que Dios fuerza a la gente a ser salva. Y nosotros no creemos en un Dios como ese, porque ese no es el Dios que está descrito en las páginas de las Escrituras. ¿Estoy exagerando aquí? Hay gente que, de hecho, enseña la gracia irresistible de esa manera o la describe de una manera así. Bueno, déjeme darle un buen ejemplo. ¿Cuántos han escuchado de Hank Kanagraff? En el 2004 se le hizo una pregunta. ¿Por qué permite Dios que malas cosas le pasen a buenas personas? Y esto a propósito todavía está en su página de internet, pero esta era parte de su respuesta en el 2004. Esto fue lo que él dijo. El teísmo cristiano reconoce que Dios creó el potencial para la maldad, porque Dios creó a los humanos con la libertad de escoger. Escogemos amar, odiar, hacer lo bueno o hacer lo malo. La historia de los seres humanos da un testimonio elocuente del hecho de que los seres humanos, de su propio libre albedrío, han traído a la realidad la maldad a través de sus decisiones. Sin la habilidad de escoger, la vida no tiene significado. Y luego dice esto, Dios no es un violador cósmico que fuerza su amor sobre la gente, ni un titiritero cósmico que fuerza a la gente a amarlo a él. En vez de eso, Dios, que es la personificación del amor, nos otorga la libertad de escoger. Y sin esa libertad no seríamos más que robots preprogramados. Esto es lo que Hanagraf está diciendo, y está diciendo ya sea que tú crees que los hombres vienen a Jesús y últimamente su decisión de venir a Cristo es explicada por su libertad de voluntad, su libertad de escoger. O tú crees que Dios es un violador cósmico que fuerza a la gente a creer en su Hijo. ¿Usted ve el dilema que él expone aquí? Si uno cree que la salvación es posible por el libre albedrío de los hombres, últimamente no sería posible por la soberanía de Dios. Esto no quiere decir, y Hannah Graf no lo diría de esta manera, de que Dios no ha influido a los hombres de alguna manera, de que Dios no tiene gracia sobre los hombres de alguna manera. Él diría que la gracia de Dios está involucrada en la salvación, pero lo que Dios no hace es que Él no trae a los hombres 100% de la salvación, Él los trae hasta cierto punto donde ellos van a tener que tomar una decisión de ser salvos o no. Pero últimamente, ya sea que un hombre se salve o se pierda, va a ser decidido por la libre voluntad de los hombres. Dios le da a los hombres la libertad de decidir. Así que, ya sea que usted crea que existe la libertad de la voluntad o que exista la violación cósmica y el hecho de que Dios es un titiritero y que los hombres son robots y son forzados a amar a su Hijo. Ahora quiero preguntarle esta noche, ¿son esas las únicas dos opciones disponibles para nosotros basadas en las Escrituras? ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente no. Absolutamente no. Estas son malinterpretaciones vastas de lo que la gracia irresistible significa. Así que empecemos esta noche con una definición. ¿A qué nos referimos con la gracia irresistible? En el libro, Los Cinco Puntos del Calvinismo tienen esta definición. Dicho simplemente, esta doctrina afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer a la salvación a aquellos pecadores a quienes Él personalmente ha llamado a Cristo. Él inevitablemente aplica salvación a cada pecador hacia quien Él tiene la intención de salvar, y es su intención salvar, a todos los que ha elegido. En esta definición lo que está siendo dicho es esto. A todas las personas hacia las cuales Dios tenía la intención de salvar, Él va a salvar. Y el Espíritu Santo trae a esas personas a la fe en Cristo a través de llamarlos. El llamado de Dios que ha sido dado a los elegidos por el Espíritu Santo produce salvación. Usted también puede tomar la definición de la confesión de fe de Westminster. Escuche esto. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para la vida y aquellos solamente. Él se ha agradado en llamarlos en su tiempo designado y aceptado a través de su palabra y su espíritu para que salieran del estado del pecado y la muerte en el cual estaban por naturaleza para entrar a la gracia y la salvación en Jesucristo, iluminando sus mentes espiritualmente y de una manera salvadora para que entiendan las cosas de Dios, quitando de ellos su corazón de piedra y dándole a ellos un corazón de carne, renovando sus voluntades y a través de su habilidad todopoderosa, determinándole a ellos a aquello que es bueno y atrayéndolos efectivamente a Jesucristo. Y escuche el cuidado que ellos tuvieron aquí. Y aún así ellos vienen con toda libertad, siendo hechos dispuestos a través de su gracia. Me gusta esa definición, así es como nosotros queremos decirlo. Que lo que el Señor hace es que Él, irresistiblemente e invenciblemente, 100% del tiempo, trae a aquellos a quien Él ha escogido para la salvación, para que tengan fe en su Hijo, y lo hacen por su gracia de tal manera de que ellos son hechos dispuestos. No son forzados, no son arrastrados a su Hijo en contra de su voluntad, pero la gracia irresistible significa que la gracia de Dios hace a los que no están dispuestos a que sean dispuestos. Y hace esto solamente para los elegidos. Los elegidos son hechos dispuestos 100% del tiempo. Ahora, como todo lo que hemos visto en esta serie, vamos a hacer una pregunta. ¿Este punto de vista de la salvación es apoyado por las Escrituras? Esa es la prueba, ¿cierto? Nosotros nunca queremos tomar un esquema y ponerlo encima de la Biblia, como yo lo dije antes y lo diré de nuevo. En mi punto de vista, no es la persona que cree en las doctrinas de la gracia la cual tiene que poner un esquema encima de la Biblia. Más bien es la persona que trata de negar las doctrinas de la gracia. Porque para la persona que cree en estas doctrinas, escogido significa ¿qué? Escogido. ¿Predestinado significa qué? Predestinado. Ser llamado o el llamado, en los versos que vamos a ver esta noche, el llamado efectivo significa llamado. Traído a Cristo, atraído a Cristo significa atraído. Pero para la persona que trata de negar estas doctrinas, escogido tiene que significar algo diferente. Elegido tiene que significar algo diferente. Predestinado tiene que ser algo diferente. Siempre tenemos que explicar el significado claro y plano de las palabras. Pero es lo que la Biblia dice que es. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la gracia irresistible? La primera cosa que quiero que usted vea conmigo esta noche es la certidumbre de la salvación de los elegidos. La Biblia describe este hecho de que cada persona que ha sido escogida por Dios para la salvación antes del tiempo va, en el final, ser salva. Ninguno de los elegidos van a fallar en ser traídos a la salvación. Ninguno de los elegidos perecerán. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Se da cuenta usted de la certidumbre de esa declaración? Todo lo que el Padre me da, que es la siguiente declaración, vendrá a mí. Vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Podemos decir esta noche que cualquier persona que quiera venir a Jesús puede venir. Y cualquier persona que viene a Jesús no va a ser echado de Jesús. Jesús te va a recibir. Pero esto es lo que sabemos con certidumbre. Todos los que han sido dados por el Padre al Hijo van a venir a Jesús. Van a ser salvos. Jesús dijo en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando ya en contexto acerca de los seguidores judíos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando con certidumbre ahí? No solamente van a haber creyentes judíos, sino que también van a haber creyentes gentiles. Y Él dice que ellos van a escuchar mi voz y ellos van a seguirme, dice Jesús, y van a ser un rebaño con un solo pastor. De nuevo, Él dice esto, Él habla en estas cosas en los términos de certidumbre absoluta. Escuche, si Dios no es soberano en la salvación, entonces no puede haber certidumbre acerca de los que vendrán. Absolutamente ninguna. Escuche, si Dios no es soberano en la salvación, hubiese sido absolutamente posible de que Jesús pudo haber dado su vida en la cruz y después de la resurrección nadie hubiera venido a Él. Si dependiese solo de la voluntad de los hombres, no hay garantía de lo que los hombres harán. De hecho, si fuéramos honestos con las escrituras que ya vimos acerca de la depravación total, si dejamos la decisión de salvación en los hombres, podemos estar seguros acerca de cuántos hombres vendrían a la salvación. Y la respuesta es ninguno. Ninguno vendría a ser salvo. Pero Jesús aquí describe la certidumbre de la salvación de sus ovejas. Mateo 24:24 dice esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún los escogidos. La influencia y el poder de estos maestros falsos va a ser tan dramática que si fuese posible, aún los elegidos serían engañados. ¿Pero por qué agrega la frase ahí de ser posible? ¿Por qué agrega esa frase de ser posible? Porque no es posible. No es posible que los escogidos de Dios sean engañados por los cristos falsos y los maestros falsos. Y eso no quiere decir que una persona salva o elegida no puede caer en doctrinas falsas por algún momento, pero en términos de ser perdidos para siempre y de caer en un evangelio falso para siempre, eso no es posible en el caso de los elegidos. Revelaciones capítulo 13, verso 5. Se le dio a la bestia una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hay otra certidumbre de la que se está hablando aquí, ¿cierto? En el día de la bestia, en el día en que esta bestia va a estar operando y sus enseñanzas falsas van a estar esparciéndose en el mundo, aquí hay algo de lo cual nosotros podemos estar seguros. Todos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Hace cuánto? Desde la fundación del mundo, ellos van a escuchar a la bestia. Ellos van a caer presos a las enseñanzas falsas. ¿Quiénes no van a caer presos en las enseñanzas falsas? Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Vea nuestro texto de nuevo, Juan 6, y vea el verso 44. Jesús dice esto: nadie puede venir a mí. Y hablamos acerca de esto muchas veces, pero quiero recordarle de nuevo, dése cuenta que esa no es una palabra de permiso. Puede, es una palabra de habilidad. No es que nadie ha sido invitado, es que nadie tiene la habilidad de venir a mí, dice Jesús, si no lo trae el Padre. Dése cuenta de algo. ¿Qué pasa con aquellos que son traídos por el Padre? ¿Cuál es la siguiente declaración? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré. ¿A quién se refiere ese resucitaré ahí? La respuesta es al que fue traído por el Padre. El que fue traído por el Padre, ¿qué es lo que Jesús va a hacer con él? Yo lo resucitaré en el día final. ¿Sabe qué es eso? Esa es la salvación. Todos los que son traídos por el Padre, en aquel gran día escatológico de la salvación, ellos van a ser propiedad del Hijo de Dios. Todos los que son traídos son salvos. Estoy yo agregándole algo a este verso. Vea la siguiente declaración, verso 45. Escrito está en los profetas. Y todos aquellos que son salvos serán enseñados por Dios. Y la siguiente declaración es, todo el que ha oído y aprendido del Padre, ¿qué hacen ellos? Vienen a mí, vienen a Jesús. Todos los que han escuchado del Padre, todos los que han sido enseñados por el Padre, vienen al Hijo. A propósito, si usted quiere una explicación de lo que significa el ser traído al Hijo, el verso 45 realmente suple la respuesta. El ser traído al Hijo es el ser enseñado por Dios, el Padre. Y todos los que son traídos y todos los que son enseñados vienen a Jesús. Y todos los que vienen a Jesús son salvos por Jesús. Así que todos los que han sido escogidos para la salvación vienen a Cristo. Y es la gracia de Dios que asegura esto. Y esa es la razón por la que nos podemos referir a esto como algo irresistible o invencible, porque nunca falla. Aquellos a los que Dios quiere salvar, salva. Salva. Pero ahora, ¿cuál es el costo ultimado de la disposición de los elegidos? ¿Por qué vienen? ¿Por qué están ellos dispuestos a venir? Bueno, Juan 6:44, una vez más, quiero que usted ponga su atención ahí y vea esa palabra que dice, trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Cómo es que los hombres vienen a Cristo? Nadie puede venir a Jesús a menos de que, ¿Se da cuenta? Así es como ellos vienen. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Ahora, la palabra que se traduce como trae en este verso es una forma de la palabra griega halko. Es una palabra muy fuerte. Nunca en el Nuevo Testamento esta palabra y sus formas nunca significa simplemente atraer o influir o el decir simplemente puedes por favor venir. Eso no es lo que esta palabra significa. Así es como muchas personas leen este verso. El Padre tratando de atraer a la gente a su Hijo. El Padre influyendo suavemente a la gente para que venga a su Hijo. Esta palabra es mucho más fuerte que eso. Vamos a hacer ahora una recopilación de cómo se usa esta palabra griega y sus formas en el Nuevo Testamento y quiero que escuche estos versos. Juan, capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo de el sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. La palabra helco es la palabra que se usa cuando Pedro dice que tenía una espada, la sacó. ¿Qué hizo? La tomó y la sacó. No vea la espada y le dice, por favor, sal. ¿Verdad? Él la agarra y la sacó. Eso es para lo que se usa esta palabra en este caso. Juan 21, verso 6. Y él le dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y la palabra ahí para sacarla es esta palabra, helco. Una vez más, no ven a la red y le piden a la red que entre al barco. La influyen suavemente para que entren, agarran esa red y la sacaron, la arrastraron, la pusieron sobre el barco. Juan 21, verso 11. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. ¿Quieres hablar acerca de la fuerza que tenían que usar los pescadores para sacar esa red? Habían tantos peces grandes en esa red que ellos estaban asombrados de que la red no se rompió. La sacaron. Hechos capítulo 16, verso 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Aquí tenemos esta multitud enojada, porque la esclava que les había dado ganancias acaba de ser liberada de los demonios. Ella ya no puede hacer lo que hacía para ellos antes. Estaban tan enojados que ellos agarraron a Pablo y a Silas y dice que le dijeron, ¿puede por favor venir al mercado? ¿Puede por favor venir con nosotros? ¿Eso fue lo que hicieron? No. Ellos los tomaron y los arrastraron hasta la plaza. Esa es la misma palabra, Helka. Hechos 21, verso 30. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. La misma palabra, arrastraron. Santiago 2, 6. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. La misma palabra. Usted puede hacer su propio estudio. No hay ni siquiera un solo lugar, ni siquiera uno, donde usted encuentra esta palabra que se usa, donde significa simplemente el atraer o el influir levemente. Siempre significa el agarrar algo, el sacarlo, el arrastrarlo, el traerlo hacia ti. Involucra el traer a alguien al punto donde tú quieres que ellos estén o traer algo al punto donde tú quieres que esté. Jesús dice que nadie puede venir a menos de que el Padre los traiga, a menos que el Padre los saque, los arrastre. Bueno, la primera vez que usted escuche esto pueda que suene exactamente como lo que Hannah Graff estaba describiendo. ¿Usted está diciendo que el Padre está arrastrando a la gente a su Hijo? ¿Está diciendo la Biblia de que Dios arrastra a la gente hacia su Hijo? No, escuche, la razón por qué esa palabra se usa ahí es para que nosotros no nos perdamos del punto y el hecho de que los hombres vienen a Dios a través del poder de Dios. Los hombres vienen a Jesús a través del poder de Dios. Los hombres son traídos a Jesús. No se nos ha dicho aún cómo Dios hace esto. Solamente se nos dice que Dios lo hace. Y a menos de que Dios lo haga, nadie puede venir a Jesús. Ese es el punto. A menos de que Dios los traiga, ellos no van a venir. Así que ahora nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Lo hace de una manera en que hace que los hombres vengan en contra de su voluntad propia? ¿Lo hace de una manera en que Él está violando la voluntad de sus criaturas? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que Dios trae a los hombres? Esto se describe en más de una manera en el Nuevo Testamento. Primero que nada podemos decir esto, Él trae a los hombres a través de su Espíritu. ¿Cómo son que los hombres son traídos a Jesús? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da la habilidad a los hombres de arrepentirse y le da la habilidad a los hombres de creer. Él es el que aplica a los elegidos la salvación que ha sido traída para ellos a través de la obra terminada de Jesús en la cruz y a través de la resurrección. Él es el que ejerce poder de resurrección en el caso de aquellos y en las vidas de aquellos que son traídos a Jesús a través del Espíritu. Hay un par de declaraciones claras para este hecho. Vea 1 Corintios capítulo 12 y vea el verso 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Reconozca algo, usted estaba bajo el poder de Satanás. Como ya vimos en la depravación total, usted estaba viviendo en el reino de la oscuridad, bajo el gobernante de la oscuridad. La Biblia dice que usted era oscuridad. Usted estaba muerto, usted estaba ciego y sordo, usted estaba esclavizado. Era un odiador de Dios, usted amaba la maldad, odiaba la luz, usted se apartaba de la verdad. Esto es quien usted era. Usted caminaba de acuerdo al camino de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el poder que trabaja en los hijos de la desobediencia. Verso 3, por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Cualquier persona que niegue a Jesús, cualquier persona que maldiga a Cristo, esa no es la obra del Espíritu. Ahora dése cuenta de esta declaración poderosa al final del verso. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Usted se da cuenta que nadie puede decir que Jesús es Señor y ser sincero. Sabemos que muchos van a decir algún día, Señor, Señor, y van a perecer. No está hablando acerca de una profesión verbal. Usted no puede ver a Jesús como Señor, amar a Jesús como Señor, seguir a Jesús como Señor. Honestamente, tener a Jesús como tu Señor, si no es a través de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Es por el Espíritu que los hombres llaman a Jesús Señor. Otro ejemplo, vaya a 2 Corintios capítulo 3. Así que si preguntamos cómo es que los hombres son traídos a Jesús, respuesta número uno, a través de la obra del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 3, ve al verso 12. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Ahora pare ahí, ¿qué es lo que está describiendo él ahí? Él está describiendo cómo los judíos incrédulos leen el Antiguo Testamento. Y cuando leen el Antiguo Testamento, ¿son ellos capaces de ver al verdadero Cristo? ¿Son ellos capaces de ver a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Hijo de Dios, cuando leen el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque hay un velo que está sobre el libro para ellos. Hay un velo sobre sus ojos y no pueden ver. Siga leyendo. Verso 16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Él está contrastando la manera en que un incrédulo lee las Escrituras con la manera en que un creyente lee las Escrituras. Cuando nosotros vemos el libro, nosotros vemos la gloria del Señor, vemos la gloria de Cristo. Y nosotros como creyentes estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Y la diferencia es que el Espíritu Santo está levantando o quitando el velo de nuestros ojos y abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver a Jesús por quien Él realmente es. ¿Cómo trae Dios a los hombres a su Hijo? A través de la obra del Espíritu. Hay una segunda manera en que el Nuevo Testamento describe esto. ¿Cómo trae Dios hombres a su Hijo? Él hace esto a través del nuevo nacimiento. Él otorga la regeneración, Él otorga nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra monergista, es una obra que Dios hace por sí solo. No es sinergística, nosotros no cooperamos con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que Dios otorga por sí mismo, es su determinación, es su decisión. No depende en ti para nada. Esa era la obra de Dios. De hecho, escuche a Juan capítulo 1, vaya ahí porque quiero que usted vea esto con sus propios ojos. Vea Juan capítulo 1 y vea el verso 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos ustedes que creyeron, ustedes son hijos de Dios. Ahora dése cuenta cómo se explica estos creyentes. Él vino al mundo y hay personas que no lo reconocieron para nada. Todos los que le reconocen creen en él. Ellos son hijos de Dios. ¿Cómo es que ellos llegaron a creer? Siguiente verso. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne. Paremos ahí. No de la carne. ¿Qué significa eso? El nuevo nacimiento nos explica por tu descendencia física. Nos explica por sangre. Nos explica por un derecho de nacimiento. ¿No está usted agradecido de que eso es cierto? Porque muchos de nosotros aquí no nacimos en una familia cristiana. Ustedes fueron criados casi toda su vida, en algunos casos, sin haber sabido nada acerca de Jesús. No se explica el nuevo nacimiento por sangre, ni por la voluntad de la carne. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la voluntad de la carne? Son tus obras, son tus esfuerzos. El nuevo nacimiento no se explica por tus actividades. Estamos bien hasta ahora, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente declaración? ¿Ni de la qué? De la voluntad del hombre. El nuevo nacimiento no se explica por tus decisiones. No se explica por tu voluntad. Así que, ¿cómo explica usted entonces el nuevo nacimiento, la siguiente declaración? Sino de Dios. Dios es la explicación para el nuevo nacimiento. Dios es el que otorga regeneración. Dios es el que otorga nueva vida. Dios es el que hace una nueva creación. Dios es el que otorga un nuevo nacimiento. ¿Y cuál es el resultado del nuevo nacimiento? Vaya a Juan capítulo 3 y vea el verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siga leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, ese es el nuevo nacimiento, no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Usted no lo puede ver, usted no puede entrar, si no es a través del nuevo nacimiento. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Evangelio se predica abiertamente y libremente. Quien quiera quiere venir, puede venir. Pero el que ve, y el que entiende, y el que entra, esos quienes en medio de una predicación abierta y libre del Evangelio se les da un nuevo nacimiento de Dios, es como el viento. Usted no ve que el viento sopla, usted solamente ve los resultados. Y mientras que el Evangelio está siendo predicado y el Espíritu Santo esté soplando sobre la gente, mientras que se mueve y obra en medio de una multitud que escucha el Evangelio, no puedes ver su actividad, pero sí puedes ver el resultado de sus actividades. Mientras que los hombres se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios trae a los hombres a su Hijo? Lo hace a través de su Espíritu. ¿Cómo trae a los hombres a su Hijo? Lo hace a través de la regeneración y el nuevo nacimiento. Él otorga vista, Él otorga entendimiento. Lo que nos lleva a la tercera manera en que vemos que se describe en la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios trae a los hombres a su Hijo? Él llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Él los llama. Déjeme decirlo a usted de esta manera. El nuevo nacimiento no sucede aparte de la obra de Dios. El nuevo nacimiento sucede donde la palabra de Dios está presente. En el poder creativo de Dios. Donde la palabra de Dios, con el mandamiento de la vida de Dios, se encuentra con un alma. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:23 dice esto, pues habéis nacido de nuevo, de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Usted nació de nuevo a través de la palabra de Dios. El nacimiento es la obra de Dios, pero el instrumento que Él usa al otorgar esa obra es su palabra, Él usa su palabra. Segunda de Corintios 3:6 nos dice algo muy importante acerca de esto. Ve ahí, por favor, Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. La palabra de Dios es viviente por sí sola, ¿cierto? Viva, activa y como una espada de dos filos. Pero hay vida espiritual dada a cada persona que escucha la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta? No. Así que mientras que la palabra de Dios sale, mientras la palabra de Dios sale o se lee, ¿regresa vacía? ¿Siempre logra el propósito por el cual Dios le envió? Eso nos dice algo, ¿cierto? La palabra de Dios tiene dos propósitos. Trae vida o trae juicio. Trae vida o trae juicio. Como dijo un predicador, la misma luz del sol que hace que la grama crezca, también hace que el barro se endurezca. Usted ve eso en la vida de la iglesia local, ¿cierto? Usted ve a dos personas sentadas en el mismo lugar, cada semana bajo la misma predicación, bajo la misma enseñanza. Una florece espiritualmente y la otra se endurece y se endurece más. ¿Hay responsabilidad personal involucrada en esto? ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente. ¿Son los hombres responsables por su falta de creencia? Sí. Pero, ¿a quién le damos alabanza, adoración y gloria y honor y bendición por creer? ¿Quién está obrando donde alguien cree? Dios está obrando. Aquí hay un gran ejemplo de esto. Vea 2 Corintios capítulo 3. Vea el verso 4. Empecemos ahí. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata y el espíritu da vida. Wow, yo creo que entonces Pablo no predicaba la Biblia, ¿cierto? ¿O sí? Sí lo hacía. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, escuche, si usted cree que usted va a encontrar salvación en mantener las escrituras o guardar las escrituras, todo lo que va a encontrar es condenación y juicio y muerte. Pero donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Y donde usted ve que Jesús es el punto de todas las Escrituras y la salvación en Él son las buenas nuevas traídas por las Escrituras. Entonces ahora, ahí hay luz. Pero ¿sabe qué? Usted nunca va a recibir ese mensaje si no es por la obra del Espíritu Santo. Así que Dios trae nuevo nacimiento a través del ministerio de la palabra de Dios. Entienda esto, esto es muy importante. Hay dos tipos de llamados del que se habla en el Nuevo Testamento. Existe el llamado general de Dios y luego existe el llamado efectivo de Dios. ¿Cuál es el llamado general de Dios? Es el llamado de Dios que sucede mientras que la palabra de Dios es predicada, ¿cierto? La palabra de Dios es predicada, el evangelio es predicado. Esta noche decimos que cualquier persona en este cuarto que escuche mi voz, si usted se arrepiente y se vuelve a Jesucristo como Señor y Salvador, usted va a ser salvo. Si usted viene a Cristo, Él no lo va a echar fuera. Amén. Así que ahora Dios ha llamado a través de la predicación del Evangelio a todas las personas que están sentadas en este lugar. Todos han sido llamados. Pero ese llamado general de Dios puede ser rechazado. Puede ser resistido. Van a haber hombres que perezcan, que han sido llamados por Dios de esa manera para ser salvados. Sí. Ahora escuche. Así como ese mismo mensaje sale, la salvación sucede cuando hay otro tipo de llamado. Es interno, es secreto, en el sentido que no lo puedes ver, es del Espíritu y es efectivo. Y eso quiere decir que donde este llamado es dado por Dios y solo es dado a los corazones de la gente elegida, donde este llamado es dado, hay luz, hay vida, hay nuevo nacimiento, hay regeneración y como resultado hay un arrepentimiento y luego hay fe en Jesucristo. Así es como Dios llama a los hombres a su Hijo. Así es como Él los atrae a través de este llamado efectivo. ¿Podemos demostrar dos tipos de llamado en el Nuevo Testamento? Bueno, pensemos acerca de algunos versos. Mateo 22, 14. La Biblia dice esto. Porque muchos son llamados, pero pocos son, ¿qué dice la Biblia? Escogidos. Escuche, en ese verso, los llamados son más que los escogidos, ¿cierto? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Así que el número de escogidos es más pequeño que el número de los que son llamados, ¿cierto? Isaías 65:12. Yo os destinaré a la espada y todos vosotros os encorvaréis para la matanza. ¿Por qué? Llamé, mas no respondisteis. Hablé, mas no oísteis. Hicisteis lo malo ante mis ojos y escogisteis aquello que no me complacía. Porque es que la gente va a perecer porque Dios llamó y ellos no escucharon. Dios llamó y ellos escogieron lo opuesto al llamado de Dios. Proverbios 1:24. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Oh, sí, hay un llamado que puede ser rechazado. Hay un llamado que es rechazado todos los días. Pero hay un llamado que no es rechazado, que resulta en la salvación. Ve a Romanos 8. Vea el verso 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, perdóneme porque lo voy a tratar como un niño por un momento, no porque yo pienso que usted es un niño, solo es porque quiero hacerlo tan simple para que nadie se lo pierda. Vamos a caminar por esta cadena y vamos a empezar con el preconocimiento. Ya hablamos acerca de lo que el preconocimiento es, ¿cierto? Dios predeterminó amarte. Vamos a empezar con el preconocimiento. Y vamos a imaginarnos que tenemos 30 personas que fueron preconocidas, ¿cierto? Ahora lea el verso conmigo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. A esas personas que él preconoció, también las predestinó. A esas mismas personas las predestinó. Así que tenemos 30 personas preconocidas. ¿Y cuántas personas teníamos predestinadas? 30. Bueno, siga leyendo. ¿A qué los predestinó a ser? Él dice, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a ese mismo grupo de personas, a esos también, ¿qué? Llamó. ¿Y a cuántas gentes llamadas tenemos entonces? A 30. Y a los que llamó, mismo grupo, a estos también justificó. ¿Qué significa eso? Significa ser declarado correcto delante de los ojos de Dios. Eso quiere decir que eres salvo. Así que, ¿cuántos tenemos salvos entonces? 30. Y vea la siguiente declaración. Y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. Eso se terminó ya. Eso es en el cielo. Desde el preconocimiento a la glorificación, usted no pierde a ninguno. Pero aquí es lo que yo quiero que usted vea. Aquellos que fueron preconocidos y predestinados, fueron llamados. Y aquellos que fueron llamados, ¿fueron qué? Justificados. El mismo grupo de personas, tanto los que fueron llamados como los que fueron justificados. Este llamado no perdió a ninguno, ¿se da cuenta? Este llamado resultó en la salvación. Y esta es la razón por qué, entienda esto, esta es la razón por qué una y otra vez en el Nuevo Testamento a la gente de Dios se le refiere como los llamados. Amigos, escuchen. Si solo hay un tipo de llamado, entonces usted puede referirse a los paganos en Spring, Texas como los llamados, así como usted pudiera referirse a la iglesia. Pero cuando usted entiende que hay un llamado efectivo, un llamado de salvación, uno que siempre resulta en salvación, entonces los únicos que hubiesen podido haber sido llamados con ese llamado son los que han sido salvos. Así que todos los que han sido llamados con ese llamado son salvos. Vienen a Cristo. Por ejemplo, Judas. El primer verso dice esto, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, Padre, y guardados para Jesucristo. Se refiere ahí a ustedes, a la gente de Dios, como llamados. Revelaciones 17:14. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Romanos 1:5. Por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 1:15. Sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hebreos 9:15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Romanos 9:21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Se da cuenta, amado? Hay un llamado general que va a todo el mundo, pero luego hay un llamado que viene al corazón a través de la predicación de la palabra de Dios. Usted lo puede describir como la voz del Hijo de Dios. Y así es como usted fue atraído al Hijo de Dios. Y esa es la razón por qué la iglesia se le refiere como los llamados. Los llamados, los escogidos, los fieles. Vamos a terminar con esto esta noche. ¿Cómo es que Dios atrae a los hombres hacia su Hijo? Él les enseña a los hombres. Al revelar la gloria de su Hijo. Todo lo que el Señor tuvo que hacer para salvarte es darte vida. Darte vida y luz. Quitar las escalas de tus ojos, quitar el corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón de carne y hacer brillar su luz en tu corazón de tal manera en que tú pudieras ver su Hijo glorioso. Y cuando viste a su Hijo glorioso, tú fuiste atraído por esa gloria hermosa a correr hacia Jesús. No fue en contra de tu voluntad. Se te dio una nueva voluntad. Se te dio un nuevo deseo. Él no te arrastró hacia Jesús para tu salvación. Esa no es salvación. Él te dio un nuevo nacimiento y ahora puedes ver a Jesús por quien realmente Él es. Y entonces corriste al Hijo de Dios. Esa es la salvación. Juan 5:25, Jesús dijo, en verdad os digo que viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿Quién te llamó a través del Evangelio? Jesús te llamó a través del Evangelio. Lo leímos hace un momento en nuestro texto con el que comenzamos esta noche, en Juan 6:45. Escrito está que todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Quién vino a Jesús? El que escuchó la voz de Dios a través de la predicación del Evangelio. No audiblemente, pero tan poderosamente y tan realmente, porque ahora usted puede ver y usted puede entender. Mateo 16:13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque tú eres tan inteligente. ¿Eso fue lo que él dijo? Tú eres tan listo, tan perceptivo. ¿Eso fue lo que él dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre, que está en los cielos. Él te mostró esto, ¿te das cuenta? Él te enseñó. Tú escuchaste su voz. Él te lo reveló a ti. Santiago 1:18 dice esto. En el ejercicio de su voluntad, la voluntad de Dios, Él nos hizo nacer. Eso quiere decir que Él nos dio vida a través de la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Pedro 1:3. Yo quiero que usted escriba esto porque este es un verso glorioso que usted puede estudiar por sí solo. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cierto? Dios nos ha dado todo. ¿Cómo lo hizo? Escuche. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Escuchó eso? a través del verdadero conocimiento de aquel, de Jesús, que nos llamó. Jesús nos llamó. ¿Cómo nos llamó? A través de su propia gloria y excelencia. El Hijo de Dios nos reveló a nosotros su gloria. ¿Qué le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios? ¡Ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos! Él entendía su naturaleza pecaminosa y entendía la santidad de Dios. Y así es como Dios ha siempre decidido revelarse a sí mismo a los hombres. Al mostrarle su santidad y luego mostrarle a los hombres su naturaleza pecaminosa para que ellos puedan ver la gracia de Dios y la misericordia y la necesidad que ellos tienen de salvación. Y mi favorita de todas, porque es tan claro. Segunda de Corintios capítulo 4, yo quiero que usted vaya ahí. Quiero recordarle como una ilustración el caso de Lázaro en Juan capítulo 11. Ahí está Lázaro en su tumba. ¿Cuánto tiempo ha estado él ahí? 4 días. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente está muerto, sino que está remuerto. No hay duda de que sea muerto. ¿Qué es lo que Lázaro puede hacer para levantarse a sí mismo de los muertos? Nada. Absolutamente nada. Él está muerto, ¿cierto? Él está ciego, él está sordo. Él no puede escuchar y no puede ver. Él no puede responder. Él no tiene ninguna habilidad dentro de él para hacer ni siquiera una sola cosa. Y el Hijo de Dios está parado afuera de esa tumba. ¿Y qué es lo que dice? Lázaro, sal. ¿Y qué hace ese hombre? Él sale de esa tumba vivo. Porque con el mandamiento de Cristo, con la palabra de Cristo, vino el poder para obedecer el mandamiento. ¿Se da cuenta? Y en el Evangelio hay un mandamiento de arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Los hombres en sí mismos no tienen ningún poder para obedecer ese mandamiento. Pero cuando Cristo llama, Él trae con el mandamiento el poder necesario para obedecerlo, la vida necesaria para obedecerlo. Si usted quiere ver el poder que el pecado tiene para cegar a los hombres, en el mismo día que Jesús levantó a Lázaro de los muertos, algunos creyeron. Y algunos se fueron y lo reportaron a los líderes religiosos y dijeron, queremos que Cristo muera. Y lo que los líderes religiosos hicieron con la resurrección de Lázaro, tomaron esta lección. Si nosotros permitimos que esto continúe, todos van a creer en él. Tenemos que pararlo. ¿Qué es eso? Esa es la ceguera del pecado. Ahí es donde todos nosotros estábamos. Pero si no fuese por la gracia de Dios, ahí estaríamos todavía. Vea 2 Corintios 4, vea el verso 1. Y yo quiero que usted vea qué tan práctico esto es. ¿Cómo esto cambia la manera en que nosotros hacemos el ministerio? Por tanto, dice Pablo, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia. ¿Cómo entiende Pablo su ministerio? Él está en el ministerio por una sola cosa. Dios ha tenido misericordia de él. Cristo lo paró en el camino a Damasco. Saulo de Tarso no estaba buscando a Jesús. Él estaba buscando matar a cristianos. Jesús lo escogió a él. Jesús lo paró a él. Jesús le dio vista al cegarle. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él entiende la misericordia y, como un resultado, mientras que él predica la palabra de Dios, ¿sabe qué? Él no se desanima. Este es un hombre que ha sido golpeado muchas veces, naufragó y terminó en la prisión, pero no se desanima porque él entiende que la salvación se trata acerca de la misericordia. Verso 2 dice, eso es algo más de lo que él se da cuenta. Podemos renunciar a ciertas cosas. Renunciamos a lo oculto. La manipulación y el ministerio no pertenecen en la misma oración. No hay lugar para la manipulación en el ministerio. Nada oculto, nada vergonzoso. Nos rehusamos a practicar los engaños o modificar la palabra de Dios, ¿cierto? No tenemos que hacer que la palabra de Dios sea políticamente correcta. No tenemos que lijar las orillas de la palabra de Dios. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Solo predicamos la palabra de una manera honesta. Y él dice esto, entendemos algo. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y ahora quiero que usted pare ahí en el verso 4 y se dé cuenta de algo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es luz, ¿cierto? Aquí ha cegado el diablo la mentalidad de los hombres a la luz del Evangelio. Es Evangelio. ¿Pero de qué consiste esta luz? ¿Qué estamos declarando en el Evangelio? ¿Dese cuenta? la luz del Evangelio, las buenas nuevas de la gloria de Cristo, amado. Estamos declarando este Cristo glorioso, este Salvador glorioso. Estamos declarando la gloria de Cristo. ¿Sabe quién Él es? Él es la imagen de Dios. Él es Dios en la carne humana, no un profeta, no un maestro, no un buen hombre, pero Dios encarnado, que vivió una vida sin pecado y murió en una cruz por los pecadores. Ha sido levantado de entre los muertos y estamos declarando su gloria. Siga leyendo en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Cuando venimos con el Evangelio, venimos a hablar del Señor y hablamos acerca de nosotros mismos de esta manera. Somos siervos, somos esclavos, solo somos mensajeros. Verso 6. Hacemos todo esto entendiendo algo. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Cuándo dijo Dios eso? ¿Cuándo hubo tinieblas? Y Dios dijo que la luz resplandezca, o que sea la luz. ¿Cuándo hizo Dios eso? Cuando Él creó el mundo. Amado, ¿qué es la salvación? No es nada menos, 2 Corintios 5:17, no es nada menos que una nueva creación. ¿Entiende esto? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, ¿qué ha hecho? Él ha mostrado en nuestros corazones. ¿Entiende eso, creyente? Esto es lo que el Señor hizo por usted. Él hizo brillar su luz en su corazón. ¿De qué consistía esa luz? El dar la luz, esto es algo que Él tuvo que darte. El darle la luz del conocimiento. Esta luz es conocimiento. El conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde reside la gloria de Dios? En el rostro de Jesucristo. Dios, el mismo Dios que dijo que la luz resplandezca de la oscuridad un día cuando usted estaba sentado bajo la predicación del Evangelio. Cuando usted estaba leyendo el Evangelio, estaba siendo usted expuesto a la palabra de Dios. Dios dijo en su caso, que mi luz brille. Él hizo brillar su luz en su corazón. Y le dio a usted entendimiento. Y lo que usted entendió es que la gloria de Dios está en este hombre, Jesús. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Vivió, murió, fue levantado de entre los muertos para salvar a los pecadores de sus pecados. Y usted es un pecador en necesidad de la misericordia y gracia de Dios. Y solo Jesús puede salvarle. Y el ver es amar. Y el ver es desear. Y el ver es darse la vuelta. Y el ver es aferrarse. De tal manera de que Dios le trajo a usted a su Hijo. Pero no en contra de su voluntad, amado. Él le dio a usted vida para que usted ahora pueda ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y usted lo vio a Él como algo hermoso. Y usted lo quiso. Y usted corrió hacia Él. Y usted confió en Él. Y amado, esa es la gracia irresistible. Ese es un llamado de afección. Y esa es la razón por la cual, si usted es un creyente, esa es la razón por la cual usted es un creyente hoy. ¿Sabe lo que esto hace? Escuche a las personas que no creen en estas verdades. Escúcheles hablar acerca de sus testimonios y de sus misiones y aún de su salvación. Y lo que usted va a escuchar muchas veces es cosas acerca de ellos mismos. Esto es lo que yo hago, esto es como yo lo hago, esto es como yo le hablo a las personas. Cuando usted entiende que la salvación se trata solamente de la gracia, ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos arrodillamos y decimos gracias. Y entonces cuando vamos a las personas y les presentamos el Evangelio, no nos presentamos a nosotros mismos, ¿cierto? Presentamos a Jesús como Señor. Y nosotros somos sus siervos. Él nos ha liberado de la muerte y nos ha traído a sí mismo. Y ahora tenemos este privilegio maravilloso de ser sus embajadores. Y de poder contarle a ustedes las buenas nuevas de que si ustedes vienen a Cristo, Él no los va a echar fuera. Un pensamiento final. Algunas veces cuando escuchamos acerca de estas doctrinas. Esto es lo que pensamos. Bueno, ¿qué significa entonces si una persona no es elegida? ¿Qué significa si ellos no son elegidos? Yo quiero animarle esta noche con este pensamiento. Si usted sigue como estas verdades están siendo presentadas a nosotros en el Nuevo Testamento, nunca se nos presentan a nosotros como lo que nosotros predicamos mientras que predicamos el Evangelio. Nosotros predicamos a Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y levantado de entre los muertos. Ese es el Evangelio. Estas verdades vienen a nosotros del otro lado de nuestra creencia. Porque Dios nos dice ahora a nosotros, ¿sabe usted cómo usted llegó a creer? ¿Por qué usted creyó? No fue por usted, fue por mí. Y yo te amé a ti antes de que tú hubieras nacido. Esa es la verdad que viene a nosotros. Yo quiero retarle a usted esta noche de que piense acerca de esto de esta manera. Si Dios no ha elegido a ninguno, si lo puedo decir de esta manera, ¿qué oportunidad tiene su predicación? Si los hombres son tan malvados como la Biblia dice que ellos son, y Él no escoge que nadie se salve, ¿qué oportunidad tiene su predicación? ¿Cuál es la respuesta para eso? No hay ninguna oportunidad para su predicación. Pero escuche, si Dios escoge a las personas para la salvación, ¿quién está fuera del alcance de su poder de salvación? ¿Está acaso un perseguidor obstinado de la iglesia más allá del alcance salvador de Dios? ¿Saulo de Tarso se da cuenta? No hay nadie que esté más allá del alcance de la salvación de Dios o su poder. ¿No es interesante que usted tiene a esa persona en su corazón para que usted pueda orar por esa persona, para poder darle testimonio a esa persona? ¿De dónde viene esa carga? ¿De dónde viene ese deseo? ¿No es maravilloso saber que la oración empieza con Dios? Si Dios no salva a los pecadores, no tenemos ninguna esperanza. Si Dios salva a los pecadores, no hay nadie que esté más allá del alcance de la esperanza. Así que entonces nosotros tenemos que fielmente y obedientemente predicar el Evangelio a todas las criaturas, sabiendo que Dios debe de salvar a los pecadores, pero que también Dios es capaz de salvar a los pecadores. Yo me pregunto si hay alguien en su vida esta noche, y si usted está siendo honesto consigo mismo, usted pensó, a lo mejor ellos están más allá de la salvación. Haga morir ese pensamiento. Amén. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, nosotros, esta noche, como tu pueblo, nos arrodillamos y te decimos gracias por tu misericordia y gracia que explica nuestra salvación. Te damos gracias por el amor que nos has mostrado en tu Hijo. Te damos gracias de que nosotros amamos a tu Hijo, que vemos su gloriosa hermosura, tu gloria en Él. Y nosotros sabemos que eso es porque tú has hecho brillar tu luz en nuestros corazones. Y si no fuese por esa luz, nosotros nunca hubiéramos visto. Yo oro, Señor, que nosotros tomemos estas verdades en sus lugares apropiados y que nunca las usemos como excusas para pecar o no tener actividad o tener duda o temor, pero que nos regocijemos en tu gracia y misericordia y tu poder y nos demos cuenta que tú, Señor, este Dios soberano que tiene la habilidad de salvar a los pecadores, tú nos has dado el mandamiento de ir al mundo y predicar el Evangelio. Señor, qué confianza debe de darnos eso mientras que salimos a hacerlo. Llena nuestros corazones con valentía, con un entendimiento esta noche y mañana si vivimos, mientras que venimos cara a cara con personas que necesitan a tu Hijo. Señor, de que tú eres capaz de salvar a esas personas. Te pedimos esto esta noche en el nombre de Jesús. Amén.